es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo las fuerzas, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañero.
¿Cómo les va, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para la comunidad toda, para las y los docentes, estén donde estén, estén revistando en el estado en el que estén revistando, estén aquí, estén en el interior, donde estén. Estamos saliendo por la 580M de Universidad, en un rato salimos y le damos la bienvenida a la gente de la 102.3 Más que Música. También estamos saliendo a través de nuestros medios digitales, a través de SRT Play, que es nuestra aplicación, la de los SRT, y por supuesto a través del link que aparece en la página www.cba24n.com.ar, y ni hablar de la cantidad de FM que nos replican en toda la provincia. Bueno, estamos cerrando una semana tensa, muy muy tensa. Era necesario el fin de semana como para, entre otras cosas, reflexionar y respirar un poco. La tensión, por supuesto, se mantiene hasta tanto no se devele o no se develen todas las incógnitas que rodeó uno de los hechos más graves en la historia, en estos 40 años que lleva la democracia en nuestro país, como fue el intento de magnicidio, de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia. Bueno, ya lo anunciaba vos un poco. Sumado al feriado nacional de ayer, que si bien fue ocupado, si se quiere, por manifestaciones diversas en todo el país, multitudinarias realmente, porque recordando lo que pudo haber pasado también a inicios o mediados de los 80, cuando también hubo intentos de magnicidio contra el presidente Raúl Alfonsín entonces, la gente se manifestó, no solamente militantes o seguidores de la vicepresidenta o del partido gobernante, sino mucha gente, organizaciones sociales, partidos políticos, obviamente sindicatos, estuvimos ayer también movilizándonos, porque lo que está en riesgo es la democracia, son las instituciones. La gravedad del hecho, como vos también lo enunciabas, es inusitada. Realmente uno que ha vivido algo puede recordar lo de aquellos años, pero con militancia, con intervención y con participación y compromiso en instituciones, uno da cuenta de que esto es realmente muy grave. Más allá de, bueno, chicanas y todo lo que siguen abonando a lo mismo, que ha ido escalando, que nos lleva a este tipo de situaciones, nos parece que hay que tomarlo muy en serio. Te puede no gustar la figura de la vicepresidenta, te puede no gustar las acciones del gobierno que está en ejercicio ahora, un montón de cosas, pero no podés desconocer de que el hecho realmente reviste una gravedad extrema. Así que bueno, hay que tomar conciencia.
El ataque es a dos figuras, a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y a la figura de la vicepresidenta de la Nación Argentina.
Es la vicepresidenta en ejercicio,
sí. Y te diría tres, porque estés o no estés de acuerdo, y en esto me parece que no hay demasiadas, o sí, puede haber, obviamente, que son en materia opinable, pero debe ser una de las personalidades políticas, si no la personalidad política que mayor impacto genera, tanto a favor como en contra.
Sí.
Independientemente de las adhesiones, con todo lo que eso implica, yo creo que está en el podio de eso, para bien y para mal. Con lo cual, estamos hablando de tres razones sumamente pesadas que le agregan gravedad al hecho, ¿no?
Muy, porque es esta situación la que genera, la que vino, como decía yo recién, y como muchos están analizando, escalando con, bueno, manejo de la información, el actuar de la justicia, de muchos medios y muchos periodistas y muchos comunicadores, sobre todo los medios más, ¿cómo diría?, enconados contra la figura de ella misma y contra un modelo económico y político que está en disputa y que hoy por hoy ejerce la presidencia de la Nación y ella la vicepresidencia, y que han, creo yo, no sé, habría que, eso es un tema de discusión, se han dimensionado hasta dónde podía llegar, si es intencional haber llegado a una escalada de violencia que llegue a un intento de magnicidio o algún otro tipo de violencia extrema que conmocione de esta manera a la población en general, como vos decís, para bien o para mal, a favor o en contra. el que lo tome en sorna, inclusive está disfrazando, enmascarando un sentimiento de conmoción. Así que sí, la verdad que hay que tomar conciencia y
dimensión del hecho. Es una señal de alerta roja y grandota. Dependerá de todos nosotros cómo la interpretamos y cómo la manejamos, con qué seriedad, con qué autocrítica, con qué mentalidad de cambio. Porque la señal es una señal de alerta, es decir, hay que celebrar, si quiere entre comillas, que esa bala no salió.
Obviamente que
eso hay que celebrarlo, la bala no salió, pero la señal, nos han dado una oportunidad más.
Es tal cual.
El cielo, lo que vos quieras, los dioses,
creencia, suposición.
El destino, lo que vos quieras, hipótesis. Nos ha dado una oportunidad, pero nos puso una señal de alerta así.
Enorme.
Como dicen muchachos, ojo al piojo. Habrá que ver qué tan capacitados estamos como sociedad.
Hablar en primera persona, ¿no? No señalar, no empezar a buscar chivos expiatorios ni culpables en otro lado, sino en una sociedad de la que formamos parte y que estamos inmersos y de alguna manera incidimos. Está bien, seremos una gota en el océano, pero de alguna manera incidimos, así que hay que tomar conciencia y reflexionar.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas más allá de eso. Ha sido una semana muy intensa porque hubo un paro y una movilización muy contundente.
En
reclamo, obviamente, de un aumento salarial más jugoso que la oferta gubernamental que se puso en discusión.
Así es, el miércoles 31, último día, despedimos el mes de agosto, largo mes de agosto, y con esto mismo se sumó muchísima gente, porque la gente necesitaba expresar esto que eran las consignas del plan de lucha, pero además expresarse con todo lo que ello implica, con las incertidumbres, con el enrarecimiento, si lo demuestra este hecho que veníamos comentando recién, de la situación, con los malestares, con la incertidumbre, con todo lo que pueda cruzar a nuestros docentes y a nuestros trabajadores. Allí fuimos más de 10.000 personas en la calle el día miércoles, una convocatoria, una adhesión al paro que, si bien el Ministerio informaba con sensiblemente superior al 60%, nosotros tenemos, podemos asegurar que fue superior al 80%, realmente mucha adhesión, a pesar de los descuentos, a pesar seguramente de algunos aprietes, porque en todos lados ocurren, lamentablemente, tenemos que repudiarlo, pero también sabemos que existen, y la gente se volcó a la calle. Y ahí estuvimos, vamos a hablar con Zuli, que nos va a contar un poquito de esto.
Vamos a avanzar también sobre las elecciones de CETERA, que la fecha se mantiene, es la semana que viene.
La semana que viene, salvo que haya alguna otra noticia, pero el miércoles 7 hay elecciones nacionales de nuestra entidad madre, de nuestra confederación, la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y vamos a hablar un ratito para contar de qué se viene y que nos cuente cómo está el panorama nacional, que está recorriendo el país también. Es Marcelo Guagliardo, que es candidato a secretario administrativo de la lista Celeste Violeta, que es la lista que nosotros apoyamos desde nuestra conducción para esta nueva conducción a nivel nacional.
Bueno, y finalmente vamos a estar con un encuentro que tuvo lugar el jueves, el primer encuentro del ciclo de formación de la Intersindical de Mujeres.
Lo anunciábamos la semana pasada y un poquito, Zuri contaba que se había presentado el jueves anterior y este jueves se concreta el primer encuentro. El mundo del trabajo en clave de género, nuevos desafíos sociales, por qué es necesario un derecho laboral con mirada feminista, y estuvo a cargo este primer encuentro de dos abogadas, y vamos a hablar con una de ellas, María Terraño, que es abogada y que estuvo a cargo un poquito de este inicio. Le vamos a llamar y le vamos a preguntar cómo estuvo ese inicio, y vamos a aprovechar para preguntarle algunas otras cosas también.
Señoras y señores, esto es La Tiza, como verán tiene mucho para hoy, pero mejor arrancamos con muy buena música. Es Sarabá, Dura Tierra.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la llagas y canciones nuevas. Sarabá.
Sarabá.
sangraba música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos. Como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas. Para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones. Para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas.
Sarva, lo que estaba haciendo Dura Tierra. Bueno, 12 y 18 en la República Argentina. Lo que decíamos, uno de los temas centrales de la semana, independientemente de lo que comentábamos en el comienzo, el atentado contra Cristina Fernández, fue la multitudinaria también movilización y el contundente paro de los docentes, tanto públicos como privados, porque otro tema que me parece que también llamó la atención, la alta adhesión en los colegios privados del paro, que fue prácticamente parecido en nivel, ¿no? A lo que fue los públicos. Habitualmente es bastante más notorio en los colegios públicos que en los privados, en este caso fue casi lo mismo. Bueno, una altísima adhesión, el gobierno habló de 61, el gremio lo ubica entre el 80 y el 90. De todas maneras, el gobierno reporta un 61 es porque es alto, es, ¿sí?, porque es muy alto. Sí. Y una movilización también muy importante que también tuvo sus cosas. Está Zuly Miriotti en línea, secretaria general adjunta. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buen día.
Muy buenos días.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, un paro muy importante, ¿no?
Sí, realmente fue una jornada histórica de lucha donde claramente la docencia rechazó el ajuste a la educación, a los salarios, a la jubilación. Y creo que eso fue resultado de un proceso que se vino trabajando, porque realmente las dos semanas en que se discutieron las propuestas, las dos propuestas que ofreció el Poder Ejecutivo de la provincia, bueno, generaron un amplio debate en las escuelas, y que fruto de eso fueron los rechazos a las propuestas, y también de esa jornada preparatoria del día lunes, donde las asambleas por hora, como tal lo estipulaba la resolución de asamblea, los docentes salieron al frente de sus escuelas, confeccionaron afiches, los pegaron en las escuelas, haciendo visible a la comunidad, sobre todo a los padres de los alumnos, bueno, cuál era la situación y por qué se adherían al paro, que el paro para nosotros tuvo un acatamiento de más del 80%, ¿no? Creo que es el resultado de un proceso de falta de respuesta que consideran los docentes, que no se entiende por qué se presenta una oferta salarial nuevamente insuficiente, ¿no?
Claro.
Bueno, eso generó un rechazo masivo.
Bien. Y hubo una movilización también muy, muy importante en las calles de la ciudad de Córdoba, sí, con aportes también de gente del interior, ¿verdad?
Sí, la movilización, bueno, realmente 10.000 compañeros en la calle habla, bueno, de esto mismo, ¿no? De ese fastidio, no solo era cumplir el paro, sino manifestarse en las calles, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, como vos decís, docentes de escuelas públicas, oficiales y de escuelas privadas, bueno, quisieron manifestarse, hubo muchos compañeros del interior de la provincia, como hacía mucho tiempo no lo notábamos, y bueno, que da cuenta de esto, ¿no? Del masivo rechazo a esta propuesta salarial, más teniendo en cuenta que por qué el gobierno de la provincia no atiende esta legítima demanda, cuando además públicamente la provincia admite que tiene superávit fiscal y que recibe las transferencias federales en tiempo y forma.
Uh-huh.
Bueno, no se entiende por qué el gobierno se sigue en la tesitura de querer ofrecer una propuesta que va a enero del 2023 con porcentajes que ya quedan fuera de lo que están estableciendo las expectativas de mercado, cuando no mejora lo de la ley 10.694. Y además también hay otra cuestión que los docentes están muy fastidiados, y es con los descuentos de días de paro. Uh-huh. Recordemos que los docentes comenzaron a ver en sus recibos de sueldo que ya estaba descontado el paro que hicimos en adhesión a CETERA, el paro nacional decretado por la CETERA, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto también genera mucho enojo y rechazo contra el gobierno de la provincia. El resultado de eso es el paro y la movilización. Ayer las acciones que estaban previstas también iban a ser muy importantes en todo el territorio provincial. Bueno, después se suspendieron por el feriado nacional, pero van a continuar el martes.
Bien.
Y bueno, ojalá el día jueves, cuando sea la nueva asamblea en las escuelas, tengamos una propuesta para poder trabajar que nos ofrezca el Poder Ejecutivo con una mejora. Se entiende claramente que tiene que haber una mejora, y si eso no es así, bueno, se profundizará el plan de lucha. Hay una docencia muy decidida a que tener una propuesta que pueda ser audible, que pueda ser discutida y que pueda ser aceptada, ¿no?
Está bien. Trascendió que había una nueva convocatoria, particularmente a UPC, para el viernes, había trascendido el jueves. ¿Esto
sí,
es así?
Sí,
¿en
sí.
qué quedó eso?
Sí, había una convocatoria para el día de ayer, después decidimos que, bueno, dado el feriado nacional y eso, ha pasado seguramente para el lunes. No hubo ayer, no hubo reunión.
O sea que esperan una propuesta distinta en esa reunión del lunes.
Nosotros esperamos no hay forma. El gobierno de la provincia tiene que tomar nota de lo que fue, lo que están siendo estas medidas, y que es lo que nosotros ya veníamos advirtiéndole en la mesa de discusión a la provincia, que esas propuestas no cerraban, que había que mejorarlas, que había que modificarlas, sobre todo que no podía estar hasta enero del 2023. Bueno, realmente no fuimos escuchados, ni fue valorado el esfuerzo que hacen los docentes. También hay mucha presión en las escuelas con los temas laborales. Bueno, y se produce un hartazgo. Por eso que digo que el gobierno tiene que tomar cuenta de esto, que no lo hizo hasta ahora, para hacer una nueva propuesta, porque si no vamos a estar en la misma situación, ¿no?
Está bien.
Así que ojalá sea en ese sentido la propuesta que tenemos que recibir en esta semana, ¿no?
A propósito de ese fastidio al que vos te referías, también se manifestó en algunos rechazos y abucheos a figuras de la Junta Ejecutiva de UPC en la marcha, ¿no?
Sí, eso ocurrió, y bueno, yo quiero expresar acá mi más enérgico rechazo y repudio a estas situaciones de violencia que se ejercieron sobre la conducción del sindicato, una conducción legítimamente votada, y cuando además se estaban cumpliendo las acciones de un plan de lucha votado por la Asamblea Provincial, y que en esa asamblea forman parte algunas de las agrupaciones que son las líneas opositoras al sindicato y cuyos delegados departamentales votaron ese plan de acción, y que después son los que escuchábamos con acciones de, bueno, de insultos hacia el sindicato, de acciones de violencia. Yo creo que estas acciones solo entorpecen el clima social e institucional, hoy más que nunca. Tenemos que fortalecer las entidades gremiales cuando hay un proceso de algunos sectores de desprestigio hacia los sindicatos, quienes quieren destruirnos porque somos, los sindicatos somos el obstáculo para que avancen en contra de nuestros derechos. Nosotros creo que es inadecuada estas acciones de violencia porque somos un gremio que da el debate, da muy fuerte el debate, lo demostramos en esta semana, y hoy más que nunca necesitamos demostrar la unidad hacia un gobierno de la provincia que tiene que ver una entidad muy fuerte, estuvo muy fuerte en el paro y la movilización, y creo que para nada ayuda en estas situaciones de violencia, y tenemos que analizarlas en el seno de la Asamblea Provincial cuando hay muchos de las agrupaciones que forman, como decía recién, forman parte de la Asamblea Departamental y después, no reconocen lo que ellos mismos votaron, ¿no? Así que creo que, es un clima que se está dando en la sociedad toda, pero nosotros, tenemos que tratar que eso no ocurra porque las violencias no nos llevan a nada. Y lo vimos después con el ataque a la vicepresidenta.
Sí, salvando las distancias, a lo mejor hay una matriz de fastidio, de bronca, de azuzamiento por parte de determinados sectores, una cosa que se mezcla y salvando las distancias, por supuesto, entre lo que estábamos relatando recién y lo que pasó ayer, quizás haya una matriz que revisar también, una matriz común, ¿no?, en todas estas cosas.
Por supuesto, y yo creo, y ya refiriéndome al otro chico, y que tiene relación también con lo que pasó, no, como vos decís, no en la misma magnitud, pero tiene relación también. Y creo que nosotros tenemos que, más que nunca, defender la democracia y la paz, y esto basta de odio. Y los discursos de odio que han creado los medios hegemónicos, los partidos políticos de derecha y el poder judicial, siembran un odio, un resentimiento, inventando mentiras que crean un clima hostil y crean un enemigo que es el culpable de todo. Hoy necesitamos paz, necesitamos democracia, necesitamos serenidad, basta de violencia política. El odio nos lleva a situaciones totalmente antidemocráticas y generan actos de violencia que pueden llegar a esta situación límite, ¿no? Yo creo que este clima de violencia debe ser detenido urgentemente por las organizaciones políticas y sociales para defender el Estado de Derecho que conseguimos después de más de 40 años de construcción democrática. Y hoy más que nunca volvemos a decir nunca más. Y lo vuelvo a relacionar con el sindicato. Creo que, repito, necesitamos hoy más que nunca la unidad. Y estas acciones de violencia hacia una conducción que fue legítimamente elegida con más del 80% de los votos, y creo que siempre hay tiempo para que estas líneas opositoras que siempre están en las elecciones, pero que nunca pudieron ganar las elecciones, salvo que son minorías en la Asamblea Provincial, ni siquiera tienen minoría en la Junta Ejecutiva, tienen el momento de la elección, que será en el 23, para si quieren ganar el sindicato y conducirlo. Pero hoy creo que tenemos que respetar lo que se votó legítimamente hace 3 años. Y vuelvo a repetir, en estos momentos que nosotros tenemos un adversario que es el Poder Ejecutivo de la provincia, que no nos está escuchando, que nos está perjudicando en nuestros salarios, en las condiciones de trabajo, en la jubilación, como lo venimos hablando desde hace ya 2 años, creo que necesitamos más unidad que nunca. Es la única forma de vencer a nuestro adversario. El adversario no está dentro de la organización sindical, está afuera. Y en ese sentido me parece que todos tenemos que velar por eso. Entonces, una marcha donde realmente fuimos felicitados por todos los demás gremios, por distintas organizaciones, por la magnitud y por la magnitud del paro, no se pueden desvirtuar con estos actos de violencia de algunos. Algunos forman parte del sindicato, otros no, llevan la discusión del partido político al sindicato. Ahí había muchas personas que ni siquiera eran docentes. Entonces, eso no nos hace bien y trabajaremos internamente para tratar que eso no vuelva a ocurrir, ¿no?
Bien. Suri, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Suri Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Lo que llega ahora es mensajes. coplas para mi vino grillo.
Sé de gente que ha extraviado sus sueños, las esperanzas, y yo aprendí con los años que la vida da revanchas. Por eso cuando amanezco, buen día me digo y doy gracias. Porque el consejo es gratuito, nunca lo doy ni lo pido. Lo que para un padre es bueno puede no serlo para el hijo. Hay quien cocina a su gusto y quien come desperdicios. Asombro, tampoco tiempo perdido. Desde que soy padre, hijo y espíritu, ya soy trino. No sé si es poco ni mucho, pero si te amo ya sirvo. Mi compra no es presuntuosa ni estribo de resentido. Quiere voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino.
De vida, por eso no entiendo el odio, la vanidad, la injusticia. ¿Por qué la mano cerrada si no puedo hacer caricias?
Puede que me esté juzgando cuando juzgo a un semejante. Por eso no soy, si juzgo, tan ligero y terminante. Me cuido al tirar la piedra que no tenga que agacharme. La muerte es un error eterno cuando se toma una tregua. Vive un instante la vida, ama, canta, llora y sueña. Y en mí yo la gozo y vivo antes que otra vez se muera. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentido. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino.
Mensaje se llaman estos muchachos santiagueños, ellos, coplas para mi vino grillo.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12:34, ya vamos a hablar en un ratito de las elecciones de CETERA el próximo 7 de septiembre, la semana que viene, pero antes, algunas apostillas más de lo que fue la jornada de ayer.
Sí, la jornada del miércoles, el paro y movilización. Se leyó un documento...
Ah, perdón, bien.
Sí, se leyó un documento poniendo énfasis en los tres ejes de reclamo y exigencia del gobierno para su atención, que son las jubilaciones, obviamente, los salarios y las condiciones de trabajo. Ese documento versa en esos tres puntos. Tiene una parte que ponemos bien en claro expresamos bien claro a la sociedad qué es lo que no logramos entender por parte del gobierno. Porque realmente hay un desconocimiento y un obstinamiento de parte del gobierno de no atender las exigencias lógicas, bien argumentadas y con razón de parte del sindicato, que no es nada más y nada menos que la traducción de qué es lo que piden los trabajadores de la educación, y los puntos a tener en cuenta. Digo, bájenlo, está en nuestra página, No al ajuste de la educación. Se titula el documento y está muy bien redactado en nuestra página. Y destacar también de que en base a esta misma exigencia y de acuerdo al plan de lucha que se había votado en la Asamblea, las acciones se interrumpieron ayer por lógica consecuencia de los hechos del jueves a la noche y por el feriado nacional. pero el martes se retoman, son acciones a contraturno y con los cuerpos orgánicos, para que todos aquellos docentes que, bueno, obviamente no están en la escuela, para que no sufran ningún tipo de consecuencias, ni aprietes, ni descuentos, se sumen las acciones. Hay radio abiertas, caravanas, bocinazos, hay asambleas abiertas, hay distintos tipos de acciones en los departamentos que se van a ir comunicando oportunamente y que forman parte del plan de lucha. Así que el martes continúan las acciones de este plan.
Muy bien, 12:36. Y la próxima semana, el día 7 de septiembre, 3, 4, 5, 6, 7, el miércoles.
El miércoles 7.
El miércoles 7 de septiembre habrá elecciones generales de CETERA en todo el país. Está en línea Marcelo Guagliardo, hemos hablado en más de una oportunidad, maestro de grado, por ser secretario general de ATEM, fundamentalmente.
Exacto.
Y ahora en estas elecciones es candidato a secretario administrativo de la lista celeste violeta de CETERA. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, un gusto estar en comunicación, un saludo al equipo de la radio, del programa de UPC y obviamente a la audiencia, ¿no?
Bueno, se realizan, están confirmadas, digo, porque hay cosas que se han corrido por los hechos de público conocimiento, pero las elecciones se realizan, hasta el momento se realizan igual.
Sí, las elecciones de CETERA están confirmadas, son el próximo miércoles 7, de 8 a 18 horas. En toda la provincia, obviamente cada entidad de base tiene ya preparado con su junta electoral local el proceso de ese día, todo lo que significa garantizar, ¿no?, el derecho al voto que tienen los afiliados y afiliadas de cada entidad de la CETERA, y que, bueno, que hay que destacar que es una de las pocas, ¿no?, confederaciones que tienen y elige sus autoridades por el voto secreto y obligatorio. No obligatorio, quiero decir, el voto de todos los afiliados y afiliadas de la Argentina, ¿no? Este es un dato que a veces pasa desapercibido, pero que habla de la democracia interna que sostiene a nuestra confederación y que, bueno, nosotros obviamente reivindicamos, ¿no?
Está bien. Marcelo, un dato práctico. ¿Están habilitados para votar todos los docentes o solamente los afiliados a los sindicatos de base?
No, están habilitados a votar los que son afiliados a las entidades de base de CETERA.
Perfecto.
En el caso de Córdoba son los compañeros de la UPC, en el caso de Neuquén son los compañeros de ATEM, bueno, y así en cada una de las provincias, porque somos las organizaciones que integramos la confederación, ¿no?
Está bien. En todas las provincias hay representación, hay sindicatos de base, es decir, es de punta a punta del país la representación, la representatividad de CETERA.
Sí, la construcción de CETERA, que el año que viene cumple 50 años, es una construcción bien territorial, ¿no? Fíjate que, como decís vos, está toda la Argentina representada en la CETERA, y en el caso de la lista violeta, 21 jurisdicciones están con presencia concreta, con candidatos que van a estar trabajando en esa junta ejecutiva en representación de sus provincias, y de ellos 19 son compañeras y compañeros que son secretarios o secretarias generales de sus entidades de base, ¿no?
Claro.
Entonces, se habla, decimos que es federal, porque están todas las provincias, pero además tiene una gran representación. Son compañeras y compañeros que son elegidos por sus compañeros y sus compañeras en sus provincias, que tienen una larga trayectoria de lucha en cada una de las jurisdicciones, que dan y que están al frente, como en el caso de ustedes, hoy están en conflicto. El compañero Juan Monserrat es obviamente uno de los candidatos de nuestra lista y está llevando adelante como el reclamo en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras cordobeses en la educación. Y lo mismo está pasando en este momento con Santa Fe, que también está en conflicto, y son esos compañeros nuestros los que sostienen esos reclamos, o en el caso de Entre Ríos, ¿no? Y así te mencionaría a otras provincias, pero digo, son compañeros que tienen en sus espaldas una historia de lucha y de militancia concreta en defensa de la educación pública, ¿no?
Más allá de esto, que de alguna manera explica parte de lo que te voy a preguntar, pero digo, una pregunta por ahí de sentido común que a lo mejor se puede hacer algún afiliado, en este caso a UPC, que puede decir, bueno, pero ¿qué necesidad tengo de ir a votar en una elección a CETERA si yo ya tengo la representación de UPC, que es la que discute los salarios, que es la que discute las condiciones de trabajo con el gobierno de manera directa? ¿Por qué es importante ser parte de esta elección de CETERA?
Y es importante porque los trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestro país necesitamos tener una representación nacional, ¿no? Un espacio en el que discutir los temas que en nuestra provincia no somos jurisdicciones aisladas ni tenemos estamos directamente vinculadas con lo que pasa a nivel nacional. Entonces, fortalecer esa confederación que es la que conquistó, o la conducción que conquista la paritaria nacional, a partir de la cual se fijan los pisos, se establecen condiciones vinculadas a derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación en cuanto a condiciones de trabajo, la que garantiza en muchísimas oportunidades la posibilidad de mejorar los presupuestos de las provincias con fondos nacionales para que se puedan discutir cuestiones de infraestructura, de inversión en equipamiento educativo, en formación docente continua y en servicio. Todo eso se abre y es posible gracias a la tremenda importancia que tiene la paritaria nacional conquistada y que discute todas estas cosas, ¿no? Entonces, es imposible pensarnos aislados. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Y también doloroso, porque la causa Fuente Alba, que este año cumplió 15 años, que es producto de una de la que fue la represión tremenda en aquel momento que costó la vida a Carlos, se pudo sostener durante todo este tiempo, y estamos próximos este año a llevar a juicio oral y público a los otros jefes policiales, además de que ya está preso el autor material, porque está la CETERA.
Claro.
¿No? O sea, nosotros solos en Neuquén no hubiésemos podido. Entonces, esa espalda política que da en las provincias saber que pertenecemos a la CETERA es de un valor determinante en muchas situaciones. Hace pocos días atrás convocamos y todos los maestros y maestras argentinos fuimos protagonistas de un paro nacional contra la judicialización y criminalización de la protesta, precisamente porque estaban condenando a un compañero nuestro en Chubut. Imagínense si los maestros y maestras de Chubut quedaran aislados y solo ese compañero hubiese tenido una condena todavía mucho mayor y estaría hoy quizás detenido, ¿no?
Está bien.
Entonces, por eso es tan importante sostener y fortalecer esa confederación con el voto directo de nuestros afiliados y afiliados.
Marcelo, ¿qué reflexión te merece como secretario general de ATEM, pero también como, bueno, integrante de CETERA, futuro integrante de CETERA, lo que ha ocurrido ayer? CETERA tuvo una participación importante en lo que fue la marcha, no solamente a través de las entidades de base en todo el país. Ayer lo veíamos a Roberto Baradel en el escenario, allí al lado de los organismos de derechos humanos, de miembros del gabinete. Bueno, ¿qué reflexión te merece lo que ocurrió el jueves por la noche y lo que fue la jornada de ayer?
Bueno, en principio el suceso ese que es conmocionante, que es impactante, creo que es una clara demostración de que ese discurso instalado, ¿no?, de ver a la oposición, a determinados diarios políticos que defienden privilegios como los enemigos públicos, ha ido gestando esta escalada de violencia que no es un hecho aislado el que sucedió el jueves, sino que es una síntesis, una consecuencia de todo ese proceso, ¿no? Entonces, en principio digo esto, hay que el repudio de todas y de todo, y la respuesta inmediata del pueblo argentino que se expresó masivamente en las calles. Y obviamente ahí CETEA y su entidad de base cumplen un rol fundamental. Los maestros y las maestras hemos sido y somos defensores de la democracia, defensores de la vida, y una circunstancia como esta claramente moviliza, y así se ha expresado, y decirlo también, de manera absolutamente pacífica, con miles y miles de personas en las calles de todas las ciudades de nuestro país, donde no se registró ningún hecho que puedan usar para descalificarla, y el único o el eslogan más fuerte fue la defensa de la democracia, la defensa de la vida, el respaldo a una persona que se ha puesto sobre sus hombros la representación de los sectores populares y hoy está pagando con, bueno, lo que ya estamos viendo, y esta situación tan tan tremenda que pudo haber tenido un final irreparable, pero que bueno, no ha quedado en la tentativa, pero que no puede pasar ni quedar ni naturalizarse, porque es gravísimo lo que sucedió. Insisto, la respuesta de nuestro pueblo ha sido ejemplar, y es producto también del trabajo realizado por los compañeros y compañeras maestras y maestras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que tenemos a los principios de la democracia como principios fundales de cualquier sociedad.
Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a usted, un abrazo.
Marcelo Bagliardo, maestro de grado, secretario general de ATEN, candidato a secretario administrativo de la lista Celeste Violeta en las elecciones de CETERA del miércoles.
Miércoles 7, exacto.
Sí, querías agregar algo, Oscar.
Sí, un poco para complementar lo que dice Marcelo, ahí en nuestra página, y lo pueden buscar, como reunión de CETERA con el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación, Ministerio de Educación y de Economía.
Ajá.
El miércoles, justamente 31, mientras nosotros nos movilizábamos acá y hacíamos el paro, se reunió la cúpula de CETERA con estos dos ministros y garantizaron una serie de puntos. Abre el documento, véalos, porque va desde garantizar la entrega de computadoras del Conectar Igualdad, ahora programa Juana Manso, uh-huh, hasta el tema de impuesto a las ganancias para los docentes, el impacto cada vez mayor, el presupuesto educativo nacional va a ser incrementado, una serie de prerrogativas que se tienen que garantizar, y obviamente más que nada el llamado a paritaria nacional para los primeros días de este mes. O sea, en cualquier momento vamos a tener noticias de que se reúna la paritaria nacional. Y por otro lado, recalcar que para las elecciones del miércoles 7, además de la lista Celeste Violeta, que lleva a Sonia Aleso como secretaria general y Roberto Bardel como adjunto, está la lista multicolor que postula Angélica Lagunas de Aten como candidata a secretaria general y Romina Dalplá de Suteba como adjunta, y la lista azul y blanca por la que se presenta Carlos Magno de Atech como candidato a secretario general y Marta Gómez de Suteba como adjunta. Las elecciones son el 7, de 8 a 18 horas, hay 150 mesas destinadas en toda nuestra provincia. Todos y todas los afiliados a UPC hacen que se voten.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Llega Teresa Parodi. Tarumba.
Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás te tienen, la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo.
Tarumba se llama esta canción, con aplausos incluidos, Teresa Parodi.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos también en el comienzo del programa, se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo de formación de la Intersindical de Mujeres, el módulo 1, el mundo del trabajo en clave de género, nuevos desafíos sindicales. Esto es abordar el derecho laboral desde la mirada feminista. Estamos en línea con la abogada María Terraño, uh-huh, abogada laboralista, que participó, fue una de las factotum, una de las protagonistas de este encuentro. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos, o buenos días, como vos quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y para todas, un gusto.
Bueno, la pregunta creo que está lanzada. ¿Qué diferencias o por qué abordar el derecho laboral con esta mirada feminista? ¿Qué es lo que se trabajó en este ciclo de formación?
Bueno, el ciclo de formación es un primer ciclo de una serie de encuentros que están organizados por la Intersindical de Mujeres de Córdoba con el acompañamiento del Fondo de Mujeres del Sur. Y sí, efectivamente, en este primer encuentro abordamos la cuestión que tiene que ver de por qué es necesario un derecho laboral con mirada feminista, ¿no? Uh-huh. Y en ese encuentro, bueno, en realidad lo que hicimos fue un raconto de lo que es el derecho del trabajo, ¿no? Que es un derecho protectorio, ¿no? Nació con una mirada protectoria justamente para proteger a la persona trabajadora, que es la persona más débil en una relación de trabajo, ¿no? Lo que sí mencionamos es que el derecho del trabajo nació con esa mirada. Ahora, en las normas y también en las prácticas, el derecho laboral, tal como está planteado, no contempla la situación de desigualdad estructural que tenemos las mujeres y las disidencias, ¿no? Uh-huh. Concretamente por los roles que una sociedad patriarcal nos asigna, que tiene que ver con los cuidados, ¿no? E incluso con la subestimación de nuestras tareas y de nuestra labor. Y eso afecta en toda la relación de trabajo, tanto en el acceso al empleo, ¿no? Por una división sexual del trabajo que determina que hay tareas que puedan realizar los varones y tareas que puedan realizar las mujeres, que tienen que ver con la reproducción de esa tarea de cuidado, ¿no? Donde las mujeres somos las que más participamos del mercado de trabajo, seamos empleadas de casas particulares o en la salud, ¿no? En las tareas de cuidado, y justamente son las tareas menos valoradas en términos de remuneración, al contrario de las tareas realizadas con los varones. Entonces, lo que planteamos es que necesariamente el derecho laboral tiene que tener una mirada feminista para que cumpla su razón de ser. Es Bien. Decir, si el derecho laboral es un derecho de protección, tiene que proteger a todas las personas y, como tal, visibilizar estas desigualdades por las cuales las mujeres tenemos trabajos más precarios, más informales y con menores salarios.
Y en el caso de las organizaciones sindicales que históricamente han sido reducto de varones, bueno, ha ido cambiando con el tiempo, por supuesto, pero que, bueno, nacieron como un reducto casi inexpugnable de varones, son contadas con los dedos las mujeres que en los comienzos de la organización sindical se animaban o se les abría un lugar. Esto ha cambiado, pero bueno, son cambios que se dan lentamente. ¿Qué es más importante, o son importantes las dos cosas? ¿Que se le abra el lugar a las mujeres, a las personas como dirigentes sindicales, o que los gremios incorporen a la hora del discurso, a la hora del debate, la mirada de género, la perspectiva de género?
Bueno, yo creo que la incorporación de las mujeres hemos participado a lo largo de la historia en muchas luchas y hemos participado sindicalmente. Quizás también fue una parte de la historia que ha sido invisibilizada,
también,
¿no?
Es verdad.
Pero también es cierto que las organizaciones sindicales históricamente fueron ámbitos muy masculinizados y lo siguen siendo en la actualidad. Yo creo que no basta con... Yo creo que es indispensable que las mujeres trabajadoras ocupen lugares en las conducciones sindicales, pero lugares donde también tengan capacidad de decisión. Es decir, no basta con un cupo donde se ponga el nombre de las mujeres trabajadoras y a su vez esas mujeres como dirigentes sindicales reproduzcan estos roles de asistencia y de cuidado, ¿no? Porque vemos en los organizaciones sindicales que en muchos de los casos, en la gran mayoría, las mujeres ocupan lugares tales como secretaria de actas, secretarias de la mujer, ¿no? Secretaria de género, de igualdad de oportunidades de trato, y muy pocas veces secretarias generales, adjuntas, o no son las mujeres las que participan en la negociación colectiva, ¿no? Lo cual, eso sin duda implica que los sindicatos no lleven una agenda sindical de género, porque las mujeres no participan.
Claro.
Es decir, porque se les veda esa participación, de forma directa o indirecta, ¿no?
Uh-huh.
Creo que los movimientos feministas, ¿no?, a lo largo de nuestro país, en los últimos años, han crecido. Las mujeres también hemos crecido en movimiento, en el reconocimiento de nuestros derechos. Bueno, lo que sucede en el derecho del trabajo es que todavía estamos un poquito retrasados en cuanto al reconocimiento de derechos laborales. Sin duda necesita esta mirada de género, necesita el derecho laboral contemplar que las mujeres tenemos menos acceso a trabajos, cobramos menos, somos las más pobres, somos quienes tenemos trabajos más informales, y por lo tanto se necesita esa visibilización y ese reconocimiento.
María, califícame el público que con el que participaron, digo, pues son los primeros encuentros, son cosas novedosas, son cosas nuevas. ¿Cómo lo calificás?
Bueno, la verdad que fue un encuentro impresionante. Había más de 130 compañeras, 130 compañeras que ocupaban cargos de conducción, de representación sindical, ¿no? Sea en las organizaciones sindicales o sea como delegadas gremiales, ¿no?, en sus lugares de trabajo. Representaban más de 30 gremios, con lo cual hay una diversidad enorme en cuanto a, bueno, a las modalidades de trabajo, incluso al avance de los derechos que tenían, ¿no? Había compañeras de sectores industriales, del sector público, docentes desde ya, estatales, universitarias, bueno, de centros de telecomunicación. Bueno, la verdad es que ha sido un encuentro muy nutrido de compañeras, en las cuales sin duda ha desbordado incluso nuestras expectativas, ¿no?, de concurrencia, lo que da cuenta de la necesidad de poder abordar estas cuestiones, y que también da cuenta de la necesidad de que las organizaciones sindicales sean actores principales en esta transformación, ¿no? Realmente los sindicatos son actores principales en la construcción, en la defensa del derecho laboral, como lo hemos defendido cuando se intentó una reforma, ¿no? El derecho laboral es un derecho de avanzada porque implica la protección de las personas que trabajan, implica el conocimiento de derechos, pero también se necesita que tenga una mirada de género para que protejamos a todas las personas y no solo a un grupo.
María, por último, los sucesos del jueves y lo que ha ocurrido ayer, ¿Qué mirada con perspectiva de género? Porque más allá de todo lo que hemos dicho, la persona a la que se intentó asesinar es una mujer. No sé si tu mirada parte desde ahí, o la mirada de ustedes parte desde ahí, o hay un análisis distinto o parecido respecto a lo que se ha dicho sobre lo que pasó.
Sí, claro, yo creo que siempre para las mujeres hay una doble vara, ¿no? Y las mujeres, cuando ocupan cargos de decisión, cuando ocupan un lugar tan decisivo para la política argentina como es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, con una capacidad que creo que es incuestionable, ¿no?, con una capacidad incluso de transformación de la vida de los argentinos y argentinas, creo que siempre ella ha sido juzgada de una forma distinta a si hubiera sido varón, ¿no?
Uh-huh.
Creo que ella, bueno, lo ha dicho muchas veces y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Hay una denostación continua a su forma de ser, de hablar, de cuestionar, que a los varones ese cuestionamiento no les cabe, ¿no?
Sí.
Creo que sí, sin duda, allí hay una mirada de género. Creo que, bueno, que los medios de comunicación, tantas veces hemos hablado, ¿no?, con todos los mensajes de odio, difamación, profundizando esta grieta que yo creo que es una grieta que justamente está armada por algunos medios de comunicación, pero que sin duda se profundiza porque creo que la mayor líder política de los últimos años es una mujer.
Uh-huh.
Y bueno, y eso tiene un costo. para eso, lamentablemente.
María, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Ahí estaba María Terraño. Bueno, nos estamos yendo, pero hay un par de informaciones importantes.
Sí, un par de informaciones importantes es que una de las luchas más dilatadas por parte del gobierno en cuanto a cumplir un acuerdo ya logrado era el pago a docentes de apoyo a la inclusión de escuelas hospitalarias y domiciliarias. Hace un par de semanas anunciábamos que se había firmado el decreto provincial 1023 que autorizaba y daba curso ya al pago, pero aún no había fecha. Bueno, en el día de ayer, justamente, mientras se desarrollaba el paro nacional por este hecho gravísimo, se abonaron a docentes de apoyo de inclusión de escuelas hospitalarias y domiciliarias el adicional salarial por movilidad correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.
Bien.
Se cumplió con eso. Si hay algún docente, esto costó muchísimo, que el sindicato estuvo ahí en la figura de Oscar Ruibal, que siempre lo hemos interrogado, y de la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades, que se rompan estructuras, que se, bueno, se salten burocracias, porque era muy difícil. Se logró que se pague este primer trimestre con este decreto, pero se tienen que seguir cumpliendo. Lo primero, si algún docente de esta modalidad no recibió el pago o tiene algún problema, alguna duda, a través de su delegación, comuníquese a la secretaría correspondiente. Y se está luchando para que en cualquier momento se ponga fecha para que se paguen los meses sucesivos posteriores a este trimestre que ya se pagó.
Nos vamos, gente. Muchísimas gracias, Oscar. Nos reencontramos la semana que viene.
Gracias a Romina, a Sofía Urbina, y nos vemos el sábado que viene.
Gracias.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.